Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Lunes 30 de junio, se nos acaba ya este mes. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Presidente de Google realiza visita de 2 días a nuestra querida isla de Cuba. Y desde las Islas Caimán, las autoridades rechazan embarcación de balseros, la segunda en 48 horas. La policía caimanera les permitió a los migrantes tomar agua, pero no les dio comida y les ordenó zarpar inmediatamente o serían detenidos y repatriados a Cuba. Robo, burocracia y evasión de impuestos, una sedición silenciosa en Cuba, comenta desde La Habana el periodista independiente Iván García Quintero. Exeditores de la revista Espacio Laical preparan plataforma digital para diálogo entre cubanos. El diario Hoy deja de circular y se agrava el conflicto del presidente Correa y la prensa ecuatoriana. Desde Venezuela exigen dotar y entrenar a cuerpos de seguridad de hospitales. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma que quedó concluso para sentencia proceso penal contra empresarios extranjeros y exfuncionarios cubanos. Bueno, el lunes, iniciando la jornada semanal laboral, un placer ya, como todos los días, estar aquí presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo está usted? ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, muy bien, y empezando semana y terminando el mes. Ajá. Que se va rápido el año. Mis saludos para Ofelia, también para Pendaz, y desde luego a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, y el Junior, Danilo Fuentes Cortés, está sustituyendo a Juanito, que según los rumores aún está de fiesta por la victoria de Colombia. Recuerda que su esposa es colombiana.
Bueno, motivos tiene. Entonces me abrazo al pequeño Viñolín.
Viñolín, este pesca más que el padre, ¿sabes?
Este sí pesca, punto.
Este
el
sí
padre,
pesca.
El padre no.
Bueno, vámonos brevemente, Cari, tenemos una agenda complicada.
¿Cómo no?
En minutos nos vamos a Caracas, Venezuela. Tendremos vía comunicación desde allá la intervención del presidente del Colegio Médico de Venezuela, el doctor Dulas León Natera. Pero vamos brevemente a la ciudad de Camagüey. Línea telefónica desde la ciudad de Los Tinajones con el periodista independiente José Agramonte Leiva. Buenas tardes, Agramonte. Bienvenidos aquí a nuestro espacio, como siempre.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Cari, para todos los radioyentes del programa Radio Martí y el programa como tal Cuba al Día.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo? Ayer concluyó una semana del San Juan, los carnavales camagüeanos, pero me has dicho que ha habido una situación, una alerta epidemiológica emitida por las autoridades. ¿De qué estamos hablando, Agramonte?
Bueno, Tomás, como bien recuerdas, hace tiempo atrás existía en nuestra ciudad, existía el problema del cólera, lo cual se pensó que se había rebasado. Pero sí, ciertamente que en esta semana pasada, y estando presente el San Juan Camagüeyano, en nuestra ciudad de Camagüey, empezaron nuevos brotes y nuevos problemas con esta epidemia del cólera, que ha traído el contraste de que a partir de ayer, domingo a las 6 de la tarde, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de la ciudad de Camagüey decretara la alerta amarilla, y a partir de hoy, en horas de la mañana, en el casco histórico de la ciudad de Camagüey, inspectores del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología están asesorando diferentes empresas y entidades gastronómicas de la prohibición de productos ligeros. Es decir, que tienen la prohibición de vender refrescos a envasos, guarapos, granizados y a los cuentapropistas que venden batidos, jugo de mango y jugo de caja, se les está prohibido realizar este tipo de ventas.
Ahora, alerta epidemiológica, se hablan de enfermedades ambientales o específicamente manejaron el... O sea, ¿cómo tú has obtenido esta información? Porque tengo entendido que no ha salido en los medios locales. Agramonte.
Se fue.
Perdimos a Gramontes brevemente. Lo perdimos. Vamos a ver si Ofelia logra restablecer la comunicación, porque no vamos a tener mucho tiempo de hacer pausa, Cari. Tenemos que irnos ya casi a Caracas. Pero fíjate qué interesante. La manera, él acaba de darnos la información. El Centro de Higiene y Epidemiología Provincial dio este reportaje ayer a las 6 de la tarde, tan pronto concluyeron los carnavales. Ahora fíjate. Él me decía también que aún eso no está en el diario provincial, el diario Adelante, en el telecentro de la ciudad de Camagüey. Sin embargo, él lo conoció a través de los inspectores de salud pública, que luego de dar esta orden a sus empleados, creo que ya tenemos de vuelta a Gramontes. Vamos a ver si tenemos la posibilidad. Bueno, Ofelia nos dirá ahora. Bueno, pues es interesante, Cari, cómo aún se maneja el secretismo.
Aunque fíjate, el viernes ya estaba corriendo a través de medios independientes, aparentemente por el movimiento, la movilización que hubo en Camagüey, fue la que detectó en varias personas que había un estado de emergencia, y cuando empezaron a indagar, pues se supieron que era cólera o que estaban tratando de combatir el cólera. Y esto comenzó a circular desde el viernes. Aparentemente Tomás ha tomado ya características muy serias. Es una pena que hayamos perdido a Gramontes.
No, ya tenemos comunicación con él. Vamos brevemente, que ya casi tenemos que irnos a Caracas. Gramontes, restablecimos la comunicación. Esta alerta epidemiológica amarilla decretada por Higiene y Epidemiología ayer, ¿cómo tú te enteraste y qué eso significa? ¿Se habla específicamente del cólera o de dengue? ¿De qué están hablando?
Bueno, Tomás y Cari, se habla fundamentalmente del cólera, ya que estoy en el mismo casco histórico de la ciudad de esta mañana, y en diferentes entidades gastronómicas y de servicio están siendo visitadas por el cuerpo de inspectores del Centro Provincial de Higiene de Infección Estatal, los cuales están visitando y dando unas declaraciones bajo un dictamen de certificación donde se está prohibiendo la venta de estos productos, y queda bien claro que es por productos del cólera.
¿Ves lo que te decía, Tomás? Que claro. Pero fíjate, ya desde el viernes a Gramontes, aparentemente, porque hubo una movilización, ¿no? Se vio como una movilización de muchas personas, muchos miembros de salud pública en distintas dotaciones. Se empezó a conocer de esto, que también Tomás ha hecho, por otra parte, con el dengue, pues indudablemente crisis en la parte de Santiago de Cuba, como pudimos obtener información el viernes.
Ahora, Gramontes, finalmente no se ha hablado, me gustaría, fuera de la información que tú has tenido a través de los propios inspectores por la labor que estás realizando, aún los medios de difusión oficial no promueven la noticia que ha dado Salud Pública.
No, espero yo que hoy, por lo menos en lo que es Telecamagüey, o mañana en el programa Meridiano de Radio Cadena de Gramontes, digan algo, porque bueno, la población como tal está viendo y está escuchando lo que estos inspectores están promoviendo dentro de este casco histórico de la ciudad de Camagüey, así que yo espero que ya la televisión y el gobierno tienen que sacar una nota de prensa refiriendo el tema en cuestión, que hasta ahora está siendo silenciado.
Bueno. Cari, algo más, tenemos un minuto más, estamos tratando de establecer con Caracas.
Esperar a ver si mañana podemos hacer otro contacto y ver cómo anda la situación, las medidas que han tomado, que dicen las autoridades locales.
Sí, dale continuidad
porque esto es muy importante que se sepa.
Bueno, gracias Gramontes por esta información de última hora, la alerta amarilla epidemiológica decretada por las autoridades en la ciudad de Camagüey. Vamos a una pausa aquí en nuestro espacio y regresamos en breve acá en Cuba al Día.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144, y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo, Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Chikungunya, dengue o cólera pueden disminuir con el control sanitario. Entérese aquí en Contacto Cuba hoy con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, lunes 30 de junio, último día de mes, Cari. Hemos tenido dificultades para establecer contacto con Caracas, pero vamos a ver las alternativas que tenemos, a ver si algún miembro de la sociedad civil, bueno, pues, cosas que están ocurriendo en nuestra querida isla, establecemos contacto. No obstante, penosa la situación que ha habido. Sabemos el tema migratorio y lo complicado que es, Cari, pero muy delicada la situación de dos diferentes embarcaciones que acudieron a las Islas Caimán en las últimas 48 horas y básicamente ni alimentos le dieron, solo agua, y con la demanda de que siguieran rápidamente de viaje, Cari.
Y todavía no hemos sabido si las autoridades cubanas se han reunido con las autoridades de Gran Caimán.
No ha ocurrido aún.
Entonces, desde luego, por eso te digo, es como un pie que te estoy dando para decirte la décima siguiente. Hasta tanto las autoridades cubanas no se reúnan, va a haber esta política austera y hasta un tanto, tú sabes, inhumana, ¿no?, por parte de las autoridades de Gran Caimán, porque indudablemente ellos quieren aparentemente o llegar a un acuerdo con las autoridades cubanas o tratar de crear determinadas condiciones o un pacto migratorio especial, algo que el régimen no ha accedido a conversar, y desde luego los que salen en busca de una vida mejor, en fin, y tienen que topar en Gran Caimán, se encuentran ahora con esa situación que, te reitero, no es nueva, ¿eh? Acuérdate de que ellos lo hicieron en un tiempo, pero después bajaron un poco el nivel de falta de humanidad. Porque vaya, verdaderamente, vamos a hablar en plata, no apoyamos este tipo de situaciones, por el contrario, creemos que lo mejor es desestimular este tipo de fugas, pero si ya están en el mar, la ayuda, si ya están pegados a las costas, aunque sea agua, gasolina, un emparedado, cualquier cosa, y que sigan camino, pero ya ponerse en esa situación, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo bastante fuerte en realidad.
Bueno, seguimos. Hoy se vence el plazo de que habían negociado las autoridades de Cienfuegos con... Le habían dado los cocheros, ¿recuerdas que hablamos ese...?
Ya lo creo.
Hoy es día 30. Vamos a ver si logramos establecer contacto brevemente con Cienfuegos, a ver qué está ocurriendo. Las comunicaciones están bien malas hoy, no sabemos por qué. Mientras hacemos contacto, triste lo que ha ocurrido en Ecuador. El periódico Hoy...
No, con Cárdenas.
En Ecuador. El periódico Hoy cerró sus puertas ayer. Cerró sus puertas ayer. Queda solo una versión digital en la extensión del combate que lleva a cabo, pues, con las autoridades, el gobierno de Rafael Correa.
Definitivamente. Tú sabes que esto comenzó con el comercio. Y indudablemente, pues, ha tenido una profundización muy grande. Aquí estamos entre la espada y la pared con relación a este régimen que llegó por medio de voto popular, se encaramó arriba de las urnas, como han acostumbrado a hacer en los últimos años todos estos regímenes que se han convertido en autoritarios. Y mira, Tomás, lo primero que tratan de cercenar es la afluencia de información, la libertad de expresión, ese vehículo que utilizan las clases vivas, ¿no?, para poder estar en contacto con la sociedad y crear estados de opiniones, demandas, en fin. Esto pues se veía venir hace rato por la postura tan rígida de Rafael Correa, y lo hemos hablado con David Sosa en infinidad de oportunidades. O sea que esto no es más que ya, como diría yo, la última puerta, ¿no?, que se está cerrando con relación a la libertad de prensa en Ecuador y el monopolio total por parte del sistema de gobierno de Correa.
Bueno, logramos tener comunicación, Cari, bueno, desde Cárdenas, Matanzas, con la jefa de las Damas de Blanco allá en el territorio, Leticia Ramos Herrería. Buenas tardes, Leticia, bienvenido como siempre, ¿cómo estás?
Un abrazo, Tomás, y un besote bien grande para Cari.
Igualmente para ti.
Un poquito la voz tomada, pero bueno, esto fue debido bien a...
Leticia, tengo entendido que el día de ayer fue azaroso, fue violento contra todos ustedes. Me gustaría que hicieras una actualización de lo que ocurrió en Cárdenas en el día de ayer, cuando ustedes, como de costumbre, trataban, ¿no?, de sostener la marcha habitual y la demanda que llevan adelante en favor de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba.
Bueno, Cari, mira, ayer salíamos muy temprano de nuestras casas, rumbo a la iglesia, la parroquia, la Purísima Concepción, de acá de Cárdenas. Camino a la iglesia, íbamos 5 damas de blanco unidas, y me llaman por teléfono la dama de blanco Mercedes de la Guardia Hernández y a mí la Sandra Ruiz, que no la dejaban salir de su vivienda, que tenían patrullas afuera de sus casas. Como Mercedes nos quedaba más cerca, le dijimos que no saliera, que nosotros la íbamos a buscar. Bueno, así mismo fuimos a buscar a Mercedes, las patrullas que estaban allí y las dos oficiales de la Seguridad del Estado trataron de impedirnos que nos llevaran a Mercedes, ellos jalando por un brazo, nosotros por el otro, hasta que logramos caminar varias cuadras. Las policías se nos intercedieron, las patrullas adelante para que no camináramos, las pudimos esquivar en varias cuadras, pero ya una cuadra antes de llegar a la iglesia, fue mucho el operativo que nos vino encima. Nos metieron a la fuerza en los carros de patrulla y fuimos detenidas por más de 5 horas, un grupo en el taller del Minin de acá de la ciudad de Cárdenas y otro grupo donde yo me encontraba en instrucción penal. A todas nos levantaron acta de advertencia. En total fuimos 7 damas de blanco acá detenidas en la ciudad de Cárdenas. Solo 2 pudieron lograr llegar a misa. Nos levantaron acta de advertencia, como ya digo, por desorden público y por no llevar el carnet de identidad encima. Ninguna firmamos las altas advertencias. En mi caso me levantaron 4 causas, una por desorden público, otra por desacato, una por no llevar la identificación arriba, el carnet de identidad en este caso, y otra por dar noticias falsas sobre un periódico ilegal, según el independiente que tenemos acá en la provincia de Matanzas. Yo me negué, como las otras damas blancas, a firmar esta advertencia, como que no cometimos ningún delito, no tenemos por qué firmar ninguna alta advertencia. El delito lo están cometiendo ellos, violando sus propias leyes, violando la Constitución y los derechos humanos. Estuvimos casi, en mi caso, 5 horas detenidas, las demás igual también fuimos detenidas una en una. En mi caso llegué a las 2:30 del día a mi casa, nos trasladaron en acto de patrulla. Nos advirtieron que seguir en la Dame Blanco ya podíamos ir a prisión. Fue violento el arresto, también fue violento contra las 2 damas de blanco que pudieron llegar a la misa, en el caso de Hortensia Alfonso Vega y Ania Zamora Camenate. Le gritaron, las ofendieron, no las golpearon, pero sí estaban allí presentes personas con camilla y con palo, esperando la orden para golpearla.
Ahora, Leticia, estas 4 cartas de advertencia que tú te negaste a firmar, ¿cuál es la implicación que pudiera tener esto? Uh-huh. Aunque tú no firmes, ¿significa que pudiesen tentativamente ir las autoridades en un momento determinado en un proceso legal contra tu persona?
Sí, Tomás, mira, esta no es la primera vez que me lo hacen. De hecho, tengo varias cartas de advertencia, me dijeron que como esa no era la primera que yo tenía, ya ellos podían hacerme a mí cerrar el caso como peligrosidad social y como un peligro social, como peligrosidad social y llevarme a prisión, que ellos no me iban a seguir permitiendo a mí que yo con otras mujeres siguiéramos haciendo desorden público y provocando. Yo respondí que los que provocadores eran ellos, los golpeadores eran ellos, y que nosotros simplemente lo que íbamos a la iglesia a pedir por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba y porque se respeten los derechos humanos. Ya esta es, en varias ocasiones me han hecho amenaza de ir a prisión, pero bueno, esta es una de las que fuertemente me lo han dicho, y que con la ley en la mano de la Constitución, diciéndome los artículos que estaba violando, y que me iban a llevar a prisión, que ya conmigo no se iba a tomar ninguna otra medida, que ya será una de las últimas que iban a tomar. De hecho, sí estoy corriendo peligro de ir a prisión.
Leticia, aunque tú llevas muchísimo tiempo, ¿no?, siendo hostigada y violentada en tus derechos fundamentales al tratar con tus damas de blanco en Cárdenas de salir a demostrar, ¿tú crees que esto tenga que ver lo que ocurrió ayer con la denuncia que tú emitiste sobre un cantante que le fue suspendido el concierto en Puerto Rico y que creó pues una situación un tanto tirante, ¿no?, aquí en la ciudad de Miami?
Sí, mira, Cari, y tiene que ver mucho. De hecho, el sábado por la noche, muchas personas se nos acercaron a nosotros, donde tenían conocimiento de que habían hecho reuniones en centro de trabajo, convocando a estas personas que nos agredieran, que éramos mercenarias, pero que puntualizaron muy bien la denuncia que yo había hecho internacionalmente contra el cantante Tony Ávila. Por eso fue la violencia con la que nos detuvieron ayer, pero de no detenernos antes de misa, nos hubieran agredido fuera después de misa, porque era lo que estaba programado, porque personas allí mismo que acudieron allí, pero que no tenían intenciones de agredirnos, pero que según ellos los llevaron obligados allí, pero que sí había orden de apalearnos a la salida de la iglesia y todo, porque estaban muy enfurecidos por la denuncia hecha a Tony Ávila. Quiero decir también y aprovechar el espacio para decir que hay muchos pueblos, muchas personas acá en la ciudad que se han solidarizado conmigo, con las damas de blanco, por haber hecho esta denuncia y denunciar al mundo lo que este señor hizo.
Gracias, Leticia. Leticia Ramos Herrería, al frente de las damas de blanco allá en Cárdenas, Matanzas. Extensivo a ti, Cari, el agradecimiento, Dios mediante. Mañana de regreso, ya martes, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro al regreso. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, lunes 30 de junio, se nos va ya mitad de año. Un placer a esta hora, como todas las tardes, presentando ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana? Extrañé ayer el baloncesto.
Bueno, pues fue un día exitoso, la verdad, tengo que decirlo. Yo y mi colega Sergio Vildósola tuvimos un día muy exitoso.
Coño, qué bien.
Buen día, caluroso. Todavía resuenan los ecos de la derrota de México ante Holanda en el Mundial de Fútbol. Controvertida la decisión, el penalti, todavía se está hablando de eso.
Triste lo que le ocurrió a México, tan cerca y tan lejos, a 3 minutos.
Exactamente.
Tan lejos. Ahora, sí es bueno destacar desde acá, desde Radio Martí, tú que eres un gran conocedor y fanático del fútbol, no recuerdo, hace ya muchas décadas, Omar, la encomiable, es muy encomiable el resurgir en cuanto a calidad futbolística se refiere de Latinoamérica.
Cómo no, ha sido la sensación del Mundial, Colombia, Costa Rica, el propio Uruguay, si no hubiera sido por el, digamos, tragicómico incidente
Chile.
De Luis Suárez, Chile, que fue una sensación, también estuvo
muy triste,
prácticamente a un segundo si entraba el disparo de Pinilla de eliminar al equipo anfitrión, pero es verdad que ha sido un papel muy meritorio, creo que ha sido muy importante para Latinoamérica este Mundial.
Omar, entrando en tema, en breves tendremos ya a nuestro invitado a la tarde de hoy. Se trata del periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabañas, en el municipio de Marín, la nueva provincia de Artemisa. Pero antes, ha realizado una súbita visita de 2 días a La Habana el señor presidente de Google, Eric Schmidt. Se entrevistó con autoridades cubanas, se entrevistó con miembros de la Universidad de Ciencias Informáticas, también tuvo un encuentro en casa de Joanny Sánchez con ella y Reinaldo Escobar. Ahora bien, luego de concluir la visita, pues el presidente de Google ha hecho una serie de declaraciones sobre, en su opinión, pues que considera que la política de Estados Unidos hacia Cuba desafía la razón, y también planteó que el embargo perjudica el tema de las comunicaciones. Yo no sé cómo lo ves tú, pero quien censura la información en Cuba no es el embargo, son las autoridades cubanas.
Bueno, yo lo veo de una manera muy sencilla. Evidentemente el presidente de Google pues no chequea Google, ¿no? Porque si chequeara su propio buscador y encontrara todas las opiniones sobre ese tema, pues pudiera tener una, digamos, un balance más serio en sus opiniones. Pero vamos a tener en cuenta una cosa, este viaje sinceramente yo lo veo como pura fantasía, puro maquillaje, no sé qué habrá detrás de esto, porque reunirte con la oposición, con la Universidad de Ciencias Informáticas, que es precisamente donde está el equipo de hackers que se dedican a bloquear y atacar sitios web contrarios al gobierno, y entonces tener una visita de cortesía con Joanny Sánchez, mira, no va a determinar nada. Vamos a tener en cuenta que Google tiene antecedentes muy malos de a petición del gobierno chino o en concubinato, como se quiera llamar, de poner filtros para el buscador en China. Entonces posiblemente pudiera suceder lo mismo en Cuba. Yo creo que esto va más allá de las declaraciones, de las reuniones, de tomarse un café y de tomar acciones concretas. Google es un instrumento, una herramienta cibernética muy práctica, poco más allá de las palabras y algo más en concreto que se le pueda ofrecer a los cubanos.
Finalmente, para un hombre que maneja tanta información, indudablemente un hombre poderoso, entre tantos planteamientos que ha hecho luego de esta visita, me llama la atención el que haya dicho categóricamente en esta conferencia, luego de regresar, de que la parte menos exitosa de la revolución ha sido el desarrollo económico. Yo creo que es una de las no exitosas partes el desarrollo económico, pero no creo que es la menos exitosa. Creo que lo menos exitoso de la revolución ha sido la violación de los derechos humanos.
Correcto. No, yo diría que tal vez, incluso yendo un poco a mí a refraseando,
que no hay esto, ningún éxito.
No, sí, yo iba a decir, lo único exitoso en la revolución ha sido la represión. El único que se ha mantenido constante, efectivo y en aumento a través de los años. Me parece, sinceramente, repito una vez más, señor presidente de Google, Eric Schmidt, está jugando en términos políticos en un tema que tal vez él no conoce o no quiere conocer, o tal vez solo le interesa la parte superficial del tema. Así que, una vez más, tendrían que haber algunos resultados concretos en libertad de información, en libre acceso a Internet en Cuba a través de buscadores como Google, por ejemplo, para que el presidente de esta, digamos, de esta corporación pudiera hablar con propiedad de que lo único que lo menos exitoso en Cuba haya sido la economía. Hay mucho camino por recorrer.
Vamos a una breve pausa. De regreso, desde Cabañas, Mariel, en la provincia de Artemisa, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, 30 de junio, a 27 días de otro aniversario del 26 de julio. Continuamos acá, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Hablando de 26 de julio, porque tenemos en línea telefónica desde Cabañas, en la nueva provincia de Artemisa, al periodista Moisés Leonardo Rodríguez. Vive allá en el territorio que será sede de este próximo acto del 26 de julio. Sí, buenas tardes, Moisés Leonardo, un placer, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bueno, por acá todo mal, no podemos decir que todo bien.
Las cosas yo sé que no andan bien. Bueno, mira, queríamos conversar, vamos a ver cómo en el tiempo que nos queda, pues organizamos un poco las ideas, pero felicitarte primero porque eres uno de nuestros fieles oyentes y el pasado jueves, Omar López Montenegro y yo tuvimos aquí de invitado pues al académico cubano-americano Arturo López Levy, que acababan de promover el tercer encuentro de esta organización CAFE, de cubanos que abogan por levantar las restricciones y el embargo hacia Cuba. Tú estabas escuchando el programa, llamaste, quisiste participar, fue tarde, pero nos gustaría, hemos invitado a López Levy para tener un debate contigo desde Cuba, porque es bueno que los cubanos de allá y los de aquí se comuniquen mutuamente, pero ¿cuál es la percepción que tú tienes, ya que estabas escuchando, Moisés Leonardo, aunque no pudiste participar, de los puntos de vista de este grupo de cubanos americanos?
Mira, en primer lugar, yo lo que quiero es dejar muy precisado, muy bien preciso, que en la condición de defensor de derechos humanos, nosotros respetamos absolutamente los esfuerzos que ellos están haciendo en la dirección de hacer valer derechos de norteamericanos e incluso de cubanos que están radicados allá, derechos a viajar, derechos a invertir. Todo eso lo vemos como algo a lo cual les asiste el derecho. Pero para los defensores de derechos humanos debe quedar muy claro, en cualquier lugar del mundo que actúen, que hay un primer principio básico que debe todo defensor observar, y es aquel principio que por el cual se debe reconocer la universalidad de los derechos humanos. Es decir, que el legítimo defensor debe defender todos los derechos humanos para todos los seres humanos. Y no de forma selectiva como hace, por ejemplo, la señora Mariela Castro Espín, que en un tono jocoso pero muy real se dice que defiende los derechos de la cintura hacia abajo solo, olvidándose de los derechos de mujeres que también deben ser tenidas en cuenta, como las damas de blanco y otros opositores pacíficos sobre los cuales ella nunca se manifiesta. Y estoy hablando de la oposición. ¿Cuántos cubanos no sufren violaciones de otro tipo y no de índole o en el orden este de cosas sexuales? Y ella no se manifiesta. Entonces, hay una deficiencia de origen en aquel defensor que no defienda la integridad, la indivisibilidad y todas otras características, pero fundamentalmente la universalidad. Y vemos que estos hermanos de café adolecen de esto porque insistieron mucho en el programa sobre los derechos que ellos defienden, pero olvidan que también acá estamos cubanos que no estamos siendo beneficiados con los reclamos que ellos hacen, más bien dañados. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, ellos están haciendo un sobredimensionamiento de las reformas raulistas. Ellos están argumentando a partir de, bueno, el gobierno está haciendo cosas. No, señores, vamos a interpretar las reformas raulistas como lo que son. A ningún abusador en el mundo nunca se le ha reconocido cuando detiene el abuso contra sus víctimas. Y en el caso de las reformas raulistas, todas son reivindicación de derechos que hasta el momento este gobierno había violado: el derecho a la propiedad, el derecho a viajar, una serie de derechos que estaban violados por el gobierno y que sencillamente han empezado a respetarlo. Bueno, cuando el abusador cesa el abuso, no hay que hacer tanta bulla, sino que hay que seguirle exigiendo y sobre todo exigirle la compensación que falta a las víctimas que tuvieron hasta ese momento. Eso es por una parte. En segundo, no creo que deben utilizar ni remotamente en sus argumentos para hacer algo a lo cual les asiste el derecho, digo, insisto, pero no deben incluir en sus argumentos el bienestar del pueblo cubano. Señores, el bienestar del pueblo cubano está afectado por el bloqueo, pero no el bloqueo o embargo del gobierno de Estados Unidos contra el de Cuba, sino por el bloqueo que los hermanos Castro le tienen a los derechos humanos hace 56 años impuestos. Por lo tanto, que no argumenten sobre la base de cosas que no son reales argumentos, que son debilidades, que son aberraciones, que son visiones parcializadas, porque eso va a debilitar su empeño. Y hablen claro. Queremos defender el derecho de los norteamericanos a invertir, el derecho de algunos cubanos acá. Pero con eso de que queremos defender derechos de cubanos, que recuerden que fue el canciller cubano el que en una reunión de algunos de estos cubanos allá que querían invertir en Cuba, les dio el desplante de decirles: el dinero de ustedes todos juntos no nos alcanza para lo que nosotros necesitamos.
Moisés Leonardo, Moisés, ¿sí? Me gustaría hacerte una pregunta en este punto. Uno de los argumentos que se usaron en este debate es que un relajamiento de las sanciones o un mejoramiento entre las relaciones entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos pues produciría un mejoramiento en los derechos humanos, en la relación entre el pueblo cubano y el régimen castrista. ¿Qué tiene que ver esto a tu modo de ver? ¿Hay una relación directa?
Esa posición que ellos están tomando está permeada, parece que están muy influenciados por la propaganda castrista, porque es el gobernante este que pasó a retiro por necesidad o por obligación. Este señor dijo en una ocasión que las políticas de represión contra sus opositores estaban determinadas porque Estados Unidos. Entonces yo lo que veo es que aquí está ocurriendo algo. Estos aquí adentro, para enmascarar sus maldades, utilizan los Estados Unidos, quieren enmascarar, bueno, como todos los regímenes totalitarios, un enemigo es necesario. Si no es real, inventarlo, y si es chiquitico, hacerlo más grande de lo que parece. Pero, señores, estos que están pidiendo que se les levanten, están como queriendo decir que aquí adentro no hay cubanos con la capacidad, con la disposición, con lo necesario para interactuar con ese gobierno. Y entonces olvidan aquello que Martí decía: Cuba manda y el exilio obedece. Si ellos quieren, y ellos titubearon cuando se hizo la pregunta de si interactuaban con gente de la sociedad civil aquí adentro, parece que las interacciones con los actores de la sociedad civil aquí adentro son muy limitados, porque la señora dijo que no, y entonces él le vi, rectificó, no, sí, pero van a ver quiénes son. Debe ser con la mayor representatividad de esta diversa oposición civil naciente que deben de tener intercambio. Y recordar que Martí lo dijo, Cuba manda y el exilio obedece. En el sentido este, si realmente quieren interactuar para ayudar a que las cosas cambien en Cuba.
Moisés,
pensando, ¿sí?
No, me gustaría hacerte una pregunta bien precisa, ahora que estás mencionando ese tema, que sí, hubo un titubeo, la señora dijo que no, y el señor López Levy dijo que había que definir qué cosa era la sociedad civil en Cuba. Tal vez tú lo puedas ayudar, ¿cuál es la sociedad civil en Cuba? ¿Con quién deberían interactuar estas personas de café para estar interactuando verdaderamente con la sociedad civil cubana?
Mira, para interactuar, primero que todo hay que liberarse de las influencias de la propaganda de un solo bando. Y yo le recomendaría que si le liberaran de las influencias de los dos bandos, que no crean ciegamente ni en una ni en otra. Entonces, que se dirijan a todos los ciudadanos que generalmente agrupados luchan por transformar las cosas en Cuba para bien de la gente de a pie. Es decir, esos que no están hablando para bandos de ningún tipo, esos que están pensando en personas desamparadas, que esa gente que increíblemente se les dice contrarrevolucionarios, y son los únicos que quedan en nichos defendiendo a esos humildes que se dijo por los cuales se hacía la revolución, a esos viejos que no les alcanza la jubilación, a esa gente que anda pidiendo kilos por la calle, a esa gente que están en viviendas desastrosas, en condiciones infrahumanas todavía. Esos opositores, disidentes, como les quieran llamar, esas personas que al margen del gobierno y hasta en contra de él, enfrentado a sus posiciones y a sus acciones, están clamando por los pobres de la tierra, por los desamparados, con esa gente con la que ellos tienen que hablar, porque es muy fácil venir a Cuba y decirle, bueno, ¿cómo está la cosa, cubano? Un cubano que compra y venda casa, un cubano que viva a un alto nivel, que tome Coca-Cola a pesar del embargo, porque la Coca-Cola está aquí en las tiendas cubanas, dólar. Ese cubano le va a decir, chicos, esto está de lo mejor, pero que vengan a Cabañas, que vengan a los centrales, Orozco, Sandino, los centrales que se demandan, que vengan a donde están la gente de a pie y que entonces verán cómo van a tener que, por un problema elemental de decencia, de dejar de argumentar de que cualquier cambio que se haga aquí va a beneficiar a los de a pie. Señores, levantar el embargo, levantar las restricciones, sí, causaría un beneficio inmediato, en primer lugar al gobierno. Y no podemos extrapolar y decir que porque el gobierno reciba más ingresos va a beneficiar a la población, porque en estos momentos no lo ha hecho. Y si lo dudan, miren, vamos a citar un solo ejemplo, que ya el tiempo queda muy corto. En los 90, los cubanos caían desmayados como mosca por falta de alimentación. Los dirigentes se veían gordos, los oficiales del ejército y el ministro se veían gordos. Pero la población de a pie se vio cómo disminuyó de peso, cómo la gente se caía en las calles. ¡Contra! ¿Y cómo no se les ocurrió en aquel momento entregar en tierras en usufructo para que hubiera más alimentos para que comieran los cubanos? ¿Cuándo el gobierno cubano empieza a entregar tierras en usufructo? Cuando se les acaba el dinero en el bolsillo con el cual mantener los niveles de temor y de pobreza que necesitan para seguir encaramados sobre el pueblo cubano.
Ahora,
ahorita hablaban ustedes de éxito. Sí, ahí está el éxito.
Moisés, el tema da para mucho más. Nos quedan 2 minutos. Háblame un poquito de lo creativo que están siendo por el 26 ahí. No se acabó la zafra. ¿Cómo es que van a echar a andar un central ahí cerca de Cabaña? ¿Qué está pasando?
No, mira, esto es maravilloso. Al central Orozco, en la costa norte de la provincia de Artemisa, desde el 2002 está cerrado. Aquello es desastrosa la vida ahí. Es aquello tremendo para la mayoría de los ciudadanos. Bueno, mañana en celebración de un aniversario más del central y en el marco de la celebración esta por el 26 de julio, resulta que le van a echar gomas viejas y madera en la base de la torre para que el día entero se vea el humo salir para simbólicamente representar una zafra. Así andan las cosas. Así andan las cosas que en estos días atrás mandaron trabajadores desde Mariel, desviados acá a Cabañas, de sus centros de trabajo los sacaron, con laticas, con pinturas y unas brochitas, para pintar los contenes. Yo que ustedes, quisiera que ustedes vieran los contenes estos chorreados así de pintura. Andan chorreados como anda el mismo proceso. Aquello, ese fue el recurso que se utilizó para levantar el entusiasmo revolucionario en Cabañas, que está muy caído. ¿Cómo no va a estar caído? Si hace un mes aquí no entra agua. Aquí no entran alimentos prácticamente. No hay viandas, no hay fruta, no hay nada. Lo poco que entra a precios elevadísimos. ¿Qué entusiasmo puede tener la gente? ¿De qué 26 están hablando?
Gracias, Moisés. Oye, nos mantenemos en contacto y te llamamos. Tristemente ha terminado el tiempo. Excelente testimonio. Un placer como siempre y hablamos. Y ya como todas las tardes, en este inicio de la semana laboral, acá en Cuba al Día, un placer presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de
fin
de semana?
Buenas tardes, muy bien de fin de semana. Siempre es bueno coger un descansito, recargar de nuevo las pilas y ya estoy de vuelta acá con las sugerencias para que los amigos entren a nuestra página martinoticias.com y revisen lo mejor. Bueno, hoy lo que se ha mantenido en el número uno es esta nota, se llama 75 artistas graban Guantanamera en todo el mundo. Es un proyecto bellísimo de la Fundación Playing for Change, que fue creada a principios del año 2000 y que después de 3 años de trabajo estrenan la canción de Joseito Fernández, La Guantanamera. Y la hacen, como un video, como una única pieza ininterrumpida, músicos que están en Estados Unidos, en España, en Cuba, dentro de Cuba, en La Habana, en Santiago de Cuba, en diferentes ciudades de Estados Unidos, al igual que en España, y ha quedado maravillosa, maravillosa esta pieza.
Sí, yo vi el video, hay que aclarar, no es primera vez que se hace esto, ¿no? La técnica moderna ha hecho que mucha gente, artistas en diferentes partes del mundo, graben una misma canción. Creo que tiene un significado especial por haber músicos de Miami como Luis Bofill y otros músicos.
Aymenu Viola.
Aymenu Viola, gente que siempre han tenido una postura bien clara sobre el tema de Cuba y las libertades individuales. Me parece importante que esas personas aparezcan.
Ahí están, por supuesto, en nuestra página pueden ver el video, que está bellísimo. Hasta último momento había estado el video censurado de YouTube porque las personas lo habían comprado, lo habían puesto y todavía la Fundación Playing for Change no había dado el permiso, se retiró, pero ya entonces ha salido también, se ha puesto en YouTube y en nuestra página entonces pueden verlo. Les va a encantar, se los aseguro. Sigo con otra que también ha alcanzado las primeras posiciones y no es para menos, escuchen este título: Enmascarados asaltaron gasolina en Levisa, Holguín. Otra vez en ese mismo pueblo donde le robaron la perra al capitán de la policía y donde robaron un aire acondicionado, computadoras. Otra vez un hecho de este tipo. Y bueno, y de los que uno no se enterará, no solamente aquí, sino en otras ciudades de Cuba. Pero bueno, este sí nos enteramos y lo estamos, por supuesto, reportando. Y fue asaltada la gasolinera presuntamente por desconocidos en la noche del domingo, o sea, ayer, y van a poder encontrar en esta nota otros detalles del hecho.
Y menos mal, Omar, finalmente, que no terminó una desgracia como la de Santiago de Cuba, que un robo similar a aquello cogió candela, ¿te acuerdas?
Que fue precisamente aquel espectáculo que se dio, la gente recogiendo gasolina en medio de un incendio.
Lo recuerdo. Pues, aprovecho los segunditos que me quedan para invitarlos a seguir dos columnas que siempre se alcanzan las primeras posiciones el lunes. Una es la de Orlando González Esteban, en esta ocasión La Orgía Secreta, y la segunda, la de Juan Almeida, Cuba, la graduación de maestros en droga para combatirla. Ahí los dejo.
Bueno, algo más que quieras aportar, todavía te damos unos segundos, nos estamos portando bien.
Aprovecho para invitar entonces a los amigos a que entren a nuestra página, lean las noticias y nos dejen comentarios, es que nos encantan y nos deja palpar un poco cómo se encuentra la opinión pública sobre algunos de esos temas. También pueden seguirnos en Facebook y en Twitter.
Omar.
No, me parece interesante el abanico que está cubriendo la página en el día de hoy, ¿no? Ajá. Pero el tema, no sé si es que soy un poco sensacionalista, pero el tema del asalto me llama la atención.
El tema del asalto te llama la atención. Bueno, muy interesante. Gracias, Lisandra, como todos los días. Dios mediante, mañana martes te esperamos acá.
Claro.
Igual que siempre. El agradecimiento extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. ¿Tenemos chance de Estados Unidos mañana contra Bélgica?
Creo que tienen buen chance.
Vamos a ver. Las gracias también, nuestro técnico del día de hoy, el Junior, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, como siempre, a cargo de nuestra querida Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo, Dios mediante, de regreso mañana martes, como siempre, la costumbre a las 3 aquí en Cuba al Día.